tenemos en línea a Carla Angola, Robert, Fito también, sí, que es periodista de EBTV de Miami, con relación a lo que está sucediendo en Venezuela. La situación venezolana es verdaderamente complicada, y sobre todo con esto que se dio últimamente con Juan Guaidó y con el gobierno venezolano. Así que, si ustedes me permiten, claro, la saludamos adelante a Carla también. Carla, ¿cómo estás? Muy buen día. Te saluda Santiago. Estamos con Patricia Vargas, con Adela, el equipo de Noticias Paraguay también, a través de Monumental. Buen día.
Hola Adela, Patricia, Santiago, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia, gracias por este honor.
Carla, gracias por atendernos. En una palabra, ¿cómo describirías hoy la situación que está viviendo en Venezuela, sobre todo luego de lo que sucedió con Juan Guaidó también, y esto que nos sorprendió, de no haber existido quizá ese video, Carla, otra pudo haber sido la historia, quizás no lo liberaban rápidamente a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional? ¿Cómo lo tomás como una periodista que sigue diariamente lo que sucede en Venezuela?
Bueno, Santiago, yo vengo de Venezuela, de haber trabajado 18 años en un canal que compró la dictadura. Es decir, para nosotros como colegas venezolanos, la libertad de expresión, porque nos ha afectado desde todo punto de vista. Uh-huh. Pero fíjate que el pueblo de Venezuela es tan decidido que no importa el cerco mediático que haya en este momento, porque primero recuerda que el régimen cerró los medios, sí, los persiguió, los acosó, impuso medidas administrativas y hasta cambiar la estrategia y compró esos medios. Uh-huh. Aún así, el pueblo de Venezuela se convirtió en una cadena a través de red social que inmediatamente distribuye información. Es decir, estamos unidos en ese sentido. No hay manera en la que la dictadura pueda limitar la reproducción de información y que el mundo la conozca. Gracias a Dios hemos aprendido estos métodos, lamentablemente, a raíz de una coacción y a raíz de un sistema de persecución. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, quizás tuviste allí en ese video que los ciudadanos no se lanzaron a defender a Guaidó, pero lo grabaron, es decir, la gallardía del pueblo de Venezuela, para no permitir que esto quede callado, una duda. Yo te tengo que decir que el día de ayer lo que pasó significa varias cosas para los venezolanos. Primero, el régimen le ha hecho un gran favor a Juan Guaidó, quien para la mayoría del mundo y los venezolanos es el presidente interino de Venezuela. Es decir, es como si se hubiera elegido un presidente, porque sí, la Constitución así lo establece, lo único que le faltaría es la juramentación, pero él es el presidente provisional interino de Venezuela. Imagina la gravedad de lo que significa esto. Y lo segundo que esto significa es entusiasmo, es inspiración de nuevo a un país que había comenzado a dudar de sí mismo, de sus capacidades, de su certeza de conquistar su destino, pero que allí, arraigado en el corazón de manera histórica, está su decidida ansia de volver a conquistar la libertad y la democracia. Es decir, este hombre, este joven de 35 años, a quien le ha tocado esta terrible responsabilidad en un régimen que lanza de un piso 10 a un opositor, es decir, te da esa señal de lo que es capaz. Imagínate el riesgo de responsabilidad que tiene este joven, con poca experiencia política, pero tiene una gran preparación, viene del partido del propio Leopoldo López, preso uh-huh. político más emblemático de la narcodictadura. Esto habla de... Sentimos que hay una división dentro del propio régimen. Inmediatamente que esto se conoce, el ministro de Comunicación te dice, no, ese fue de manera unilateral una acción del SEBIN, es decir, la policía política de la narcodictadura. Ahora, porque estos hombres estaban encapuchados a plena luz del día, con armas largas, esa tuvo que haber sido una orden de arriba, pero sí, sin duda alguna, si hay en las cabezas de la narcotiranía diferencias desde el punto de vista de la acción. La orden de Diosdado Cabello, el segundo a bordo de la narcotiranía, en este momento, con diferencias con el propio Nicolás Maduro, se da, después se reversa la orden, es decir, la confusión, el temor y también de alguna manera la orden y la contraorden dentro del propio régimen te habla de la inestabilidad que ellos en este momento pueden estar experimentando después de la presión internacional y de la propia necesidad del pueblo de venezolano de apoyar a un nuevo líder que ha surgido después de haber tenido sin cabeza la disidencia.
Uh-huh. Carla, preguntarte sobre todo con relación a esto que decías de Guaidó y una presidencia que de algún modo es reconocida por parte de la OEA o por parte del gobierno de Brasil inclusive. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que efectivamente tome Guaidó el poder y se convierta en presidente de Venezuela, y a partir de ahí, ¿qué trámites hacer como para que se llame a elecciones y pueda tener Venezuela otro gobierno que no sea el de Maduro?
Debemos entender que este momento es tan delicado, es una nueva crisis política en Venezuela, que a veces hay venezolanos y la propia comunidad internacional criticando la inacción o la ineficacia o de alguna manera la poca de las decisiones que pueda estar tomando en este momento Juan Guaidó. Hay que comprender que es un momento difícil, de muchísima presión y además también de amenazas. Entonces hay sin duda alguna, desde el punto de vista legal, un paso que debe darse, y es la juramentación de él como presidente, que ya es presidente electo, presidente interino, presidente provisional, para que se formalice su investidura como presidente de la nación. Pero él ya asumió ese reto, es decir, desde el punto de vista moral, es un paso de muchísima valentía y además de autoridad moral, que para los venezolanos indica que él ya es el presidente. Lo otro es una simple formalidad, sí, establecido en la Constitución, pero es una simple formalidad. Lo que siento que falta es en este momento, obviamente, presión de la propia población en las calles. Es decir, ayer creo que también la narcotiranía lo que hizo fue probar a los venezolanos. Si yo apreso a ese hombre que en este momento ha surgido como su líder, ¿qué son capaces de hacer ustedes para defenderlo? ¿Qué son capaces de hacer ustedes para reclamar que él sea liberado? Creo que fue una intención de probar la hidalguía del pueblo de Venezuela. Y por otro lado también es la necesidad de probarnos a nosotros mismos, es decir, ya la decisión está tomada por él, debemos tomarla nosotros. Ahora se espera una reacción dentro de la Fuerza Armada que debe respetar la Constitución. Recuerda que el 23 de enero cuando se pautó esta gran movilización por parte de Juan Guaidó es un día muy emblemático para Venezuela. Es el día de la reconquista de la democracia. Veníamos de una dictadura muy larga de prácticamente 30 años en el 58 y la sociedad civil logra retirar del poder a la tiranía luego de un proceso de plebiscito en el que ellos habían robado los resultados, pero la coalición entre la sociedad civil, entre la Fuerza Armada, los exiliados, quienes retornaron al país juntos, pudieron imponer lo que fue la recuperación de los derechos de nuestra sociedad. Por eso es que es tan emblemático ese día, por eso es que él insiste tanto en que si las fuerzas policiales, sin las fuerzas militares, sin el apoyo, el respaldo de la sociedad, él puede querer y ansiar con fuerza y vehemencia ser presidente, pero necesitamos en este momento que si tenemos el apoyo del mundo desde todo punto de vista, es Venezuela la que tiene que demostrar que también es una sola nación. Fíjate que hay un gesto muy significativo y es el encuentro de una mujer como María Corina Machado, una opositora quizás de las más coherentes, también de las más firmes y radicales dentro del país, necesario en estos tiempos tan convulsionados, y el propio Guaidó sentados en un sofá conversando. Es decir, ya la política, después de haber estado dividida, desunida, de alguna manera confundida, desorientada y muchas veces en silencio, te está indicando que ellos ya dieron el paso, les falta dar el paso a la sociedad civil.
Ahora, Carla, ¿cuál es la diferencia de lo que fue en la época de la aprehensión o secuestro de Leopoldo López con la de Guaidó? ¿En qué se diferencia la reacción del gobierno de Maduro, gobierno ilegítimo, con lo de López? Porque en el caso de López es como que hacía caso omiso a todo tipo de críticas y posturas internacionales. Sin embargo, con lo que ocurrió ahora con Guaidó, fue algo como un susto, que por eso terminaron soltándole a las menos de una hora. ¿Cuál es la diferencia entre ambas detenciones y situaciones del gobierno?
Te voy a explicar. Esto tiene que ver un poco también con la fuerza que pueda tener el régimen en este momento. Hay dirigentes como, por ejemplo, Diosdado Cabello, segundo a bordo, digamos, para describirlo de alguna manera, quien ya no tiene a dónde ir. Es decir, no hay escapatoria para él. Hay otros dirigentes en este momento que sí tienen la oportunidad de salvarse. Recuerda que Estados Unidos le ha dado un mensaje, incluso el propio Padrino López, ministro de la Defensa en Venezuela, le ha dicho, mire, de alguna manera viene la amnistía. Usted puede salvar su nombre, limpiar su nombre. Estados Unidos y el mundo les está lanzando mensajes a los militares en Venezuela como para que se coloquen del lado de la Constitución. En este momento hay una oportunidad distinta a la de la detención de Leopoldo López. En ese momento lucía un poco más cohesionado el régimen. Yo siento que Leopoldo pensó que podía su detención o su entrega, más bien, generar una reacción dentro de los cuarteles. Pero hasta ese momento había demasiado compra de conciencia. Ellos estaban involucrados, y no es que no lo estén ahora, pero estaban involucrados en los negocios, en el narcotráfico, estaban muy bien conectados, se sentían a salvo, estaban como buchones, estaban soberbios, sentían que tenían el control. Pero ahora, con la presión internacional y todo lo que ha devenido en sanciones, y además en evidencia de división, siento que hay funcionarios policiales y militares quienes dicen, no, esto no está tan cohesionado como yo pensé, no estoy a salvo aquí. Entonces siento que están extendiendo la mano a esa oportunidad, no quizás por convicción de querer estar del lado de la patria, o de ponerse del lado de la Carta Magna, o ayudar a Venezuela, sino por salvar su propio pellejo. Pero esa es una oportunidad para el país, aunque sea por interés propio. Siento que ellos están en este momento observando la debilidad del régimen. Y hay muchos dirigentes que de manera elocuente se puede ver cuando Juan Guaidó confiesa por qué cree que lo sueltan. Estos hombres encapuchados se sacan la capucha y le dicen, usted está haciendo esto y esto está pegado a la Constitución. Y él le dice, claro que sí, yo estoy del lado de la ley. Y les dice, además, va a venir, estamos trabajando en una ley de amnistía, de perdón. Él siente que por eso lo liberan. Es decir, había una intención de parte de estos funcionarios, muy del régimen, muy de un cuerpo que ha sido agresivo, violento y que ha asesinado a venezolanos, pero de decir, de encontrar, si se quiere, una rendija para salvarse ellos. Ese es un mensaje absolutamente revelador. Es decir, hay un sector dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los sectores policiales, queriendo tender puentes. Así sea por interés individual, en este momento el país lo que necesita es que exista esa intención, porque esa es la única manera en la que se podría pasar de un cuerpo cohesionado a favor del régimen a uno que desista de seguirlo apoyando y colaborando y que pueda entonces dar paso a la tan esperada transición. Siento que estamos en ese momento y por eso es la gran diferencia entre la época de Leopoldo López y la de Juan Guaidó. Otra teoría es que si tú en el régimen dices que esto fue espontáneo, fue unilateral, mientes. ¿En qué sentido? En que hasta el momento tenemos a 300 presos políticos. Es decir, no es que es una novedad que el régimen de Nicolás Maduro detenga a ciudadanos opositores o disidentes. Tiene una sistemática política de detención y de persecución. 300 hombres y mujeres lo demuestran, incluso 200 militares, casi 300 militares, quienes han de alguna manera querido rebelarse, quienes han roto filas, quienes han querido incluso abandonar el cuerpo policial y militar. Algunos se han dado de baja, uh-huh. Se han ido del país. Muchos han sido capturados, entre comillas, conspirando. Es decir, hay una política sistemática de persecución a cualquiera que piense distinto. Pero también lo que nos salva en este momento los venezolanos es que hay una intención de quienes quieren salvarse y no quieren morir en ese barco del régimen de Venezuela, y quieren intentar salvar, en todo caso, ellos la oportunidad, digamos, de tener una opción que no sea la de ser cómplices definitivamente hasta el final.
Carla, querida, un abrazo, gracias por atendernos.
No, por favor, ha sido un gran honor. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Gracias al presidente Marito por haber, de alguna manera, sido el hombre del momento, porque ese día de la OEA era determinante y él dio un gran ejemplo. Es decir, ponerse del lado del pueblo de Venezuela con esa firmeza fue absolutamente inspirador para los venezolanos. Esa es la respuesta que esperamos nosotros de la región, y ojalá que se sigan reproduciendo posiciones como la de él y la de su gobierno.
Muchas gracias, Carla Angola, periodista de EBTV de Miami, con relación a lo que está sucediendo en Venezuela.